El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial. Bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy, martes 9 de junio del año 2026. Dos días para que comience el Campeonato Mundial de Fútbol. Junior campeón. Felicitaciones a los jugadores, Alfredo Arias, a los directivos, a los hinchas que siempre respaldaron al equipo y confiaron en que podía ser campeón de la Liga Colombiana. La frase del día: conoce y estudia el pasado si quieres pronosticar el futuro. Confucio. ¿Qué tanto conoce el pasado usted, don Steven Arce?
Es solo el mío. No, mentira, me gusta la historia.
Y el suyo es medio sospechoso, ¿no?
No.
No, no, es tranquilo.
Es absolutamente...
Usted fue un joven...
Limpio. Yo fui muy tranquilo. Ñoño, sí, yo no...
Bueno, sigue siendo ñoño. Usted es un tipo chévere.
Sí, pero...
Estudioso, trabajador,
la verdad creo que
responsable.
En cualquier momento me va a llegar la etapa donde la que no quemé.
Espero que no le llegue conmigo en el pulso.
De llegar...
Porque ya estoy sufriendo algunas cosas.
De llegar después de las horas y todo. No, no, he sido... Creo que he sido juicioso en la vida.
En la vida.
Sí, sí.
Bueno, Steven, Junior campeón. Hoy pusimos como tema, ¿es Junior un justo campeón? A mí en el fútbol no me gusta hablar de justicia, porque alguna vez Bernardo Hoyos me dijo, mire, en el fútbol no se puede hablar de justicia, porque es que en el fútbol gana los que hacen los goles. Y si yo no hago los goles, así cree las oportunidades, pues gana el que los hizo. Entonces la justicia es relativa en el fútbol.
En este caso puntual, porque usted puede sacar muchas injusticias en el fútbol, me hablan de Brasil en una época que fue un gran brasileño.
En el 82, con Tele Santana.
Me hablan de un Holanda que fue fenomenal y no fue campeón. Me han hablado 30, de muchos 74. Equipos que fueron extraordinarios y no salieron campeones.
Pero eso no quiere decir que injustamente no hayan sido campeones.
Pues de pronto el fútbol fue injusto con ellos. Porque
pero...
su expresión futbolística era espectacular, pero algo pasó.
Sí.
Pues en este caso yo sí creo que Junior fue mejor que Atlético Nacional. Tanto allá como acá. Y usted me va a decir, pero ¿cómo así que tanto allá como acá? Si no fue protagonista ofensivamente en el segundo partido, es que no tenía que serlo. Tenía que ser un equipo que desconectara y que inhabilitara las virtudes de su rival para no sufrir el partido. Y eso hizo.
¿Pero usted no cree que Nacional hizo todo para intentar ganar el partido? Le faltó el gol, por supuesto.
No, es que, a ver, tiene mucho que ver Junior en eso, pero la falta de claridad de Nacional fue impresionante.
Pero esa falta de claridad fue producto de la manera
Junior hizo un gran trabajo. Hizo un gran trabajo, pero pues cuando tu rival, ahí es cuando quedan los equipos en una posición de leyendas, ¿no? De equipos extraordinarios. Por ejemplo, el de Reinaldo Rueda. Reinaldo Rueda va y pierde en el 2017 con el Cali 2-0, Héctor Cárdenas dirigía, y luego le da una tunda 5-2 en la ciudad de Medellín. Ese era un gran Nacional, ese era un gran equipo que hizo lo posible, lo humanamente y más, para haber ganado esa final. Y este equipo, no, César, este equipo... le ataron las manos, Junior le ató las manos y nunca pudo desatárselas. Entonces, yo sí creo que no hizo lo suficiente Nacional.
Mire, Junior en el primer partido pasó por encima
totalmente
a Nacional. La historia dice que Junior ha ganado 10 de los 12 títulos rematando de visitante.
11 con el de hoy.
No, con el de hoy, con el de ayer.
Sí, yo lo tenía con 11.
Con el de ayer, con el que celebra hoy.
Sí.
No, 10 de 12. Yo ayer lo di al contrario. Y me corrigieron oportunamente. Pero Junior es bueno rematando y ganando títulos de visitante. Por eso decía Perea que a Junior hay que matarlo. Entonces, domina completamente a Nacional en el partido de ida. Y en el partido de visitante tiene un mérito enorme. Sale los 10, 15 primeros minutos tratando de jugar en terreno de Atlético Nacional, de evitar que Nacional se le aproxime a la portería de Silveira. A partir del minuto 15 ya Nacional se vuelca porque uno tiene que contar con la reacción del rival. Pero la virtud es que no permite que Nacional le genere situaciones cerca al área.
Y ahí es donde Nacional es fuerte.
Claro,
Nacional
lo
es fuerte ahí.
Lo
porque Nacional no es tan fuerte por bandas entrando. No sé la
es que ayer
la
fue
cantidad
el tema
de goles, pero debe ser muy poca. Porque Nacional, gestando por la mitad, así empieza el ataque por banda. Puede empezar por banda.
Juega de afuera hacia adentro y por adentro es demasiado fuerte. Pero ayer obligó a Nacional a centrar,
mucho,
a tirar centros, sin jugar con un 9, porque ayer Nacional no jugó con 9, tiró a Morelos sobre el sector izquierdo y en el primer tiempo hizo cosas interesantes, y a tirar de media distancia, que fue lo que hizo Cardona cuando entra en el segundo tiempo, que ponen aprietos al cuadro junior. Pero esa virtud es destacadísima, aparte de que los centrales Rivera y Peña, de que los volantes de marca Ángel y Ríos cumplieron un gran trabajo. Y por los costados, tanto Guerrero como Suárez terminaron tapando la posibilidad de Rengifo, de Sarmiento y de Rodríguez, que pasó prácticamente desapercibido. Ayer decíamos en la polémica, en el pulso, decíamos por la formación que nos habían dado, que Nacional iba a tratar de generar fútbol por el medio, teniendo la pelota con tanto tocador, porque daban a Cardona como
titular.
Jugador titular. Y resulta que no. Al final se la jugó por los extremos. Hernández no funcionó. Sarmiento creo que fue el mejor de Nacional en el primer tiempo. El primer tiempo fue más o menos claro
para
Nacional.
Sí, pobre para Nacional, César.
Sí, tuvo dos remates en el palo y la jugada...
Uno de ellos...
El pase de Rengifo a Morales, a Morelos, que saca el arquero del Junior.
A ver, usted me decía anoche, de terminar la polémica, me decía, mire cuántas tuvo Junior, ¿30 y qué?
No, la estadística dice esto.
Remates, totales,
34.
34.
34.
34, pero...
No, 35.
35.
Y al arco, treinta y cinco de Nacional,
por eso.
11 de Junior.
¿Y al arco?
Ahora de los del Junior.
¿Y al arco Nacional?
Solo 4.
Por eso una vergüenza.
3 del Junior.
La falta de
¿Pero por qué?
Nacional
porque remataban
inmensa,
y los obstruían.
Inmensa.
Porque los cierres de Rivera y de Peña fueron absolutamente extraordinarios. Porque se comportaron. Ellos taparon la línea de pase de Nacional, que es fuerte porque tienen jugadores de buen pie, y taparon la línea de remate. Y lo hicieron con una marcación zonal espectacular. Mire, empiezan jugando Steven.
Yo me imaginaba que en los primeros 15 minutos Nacional ya iba a tener 3 opciones de gol. Y que
los primeros 15 minutos fueron de Junior.
Los primeros 15 minutos Junior estaba en vacación, en un resort. No pasó nada.
Nacional juega un 4-2-3-1 que termina siendo un 3-1-4-2. Y Junior comienza con 4 defensores, 2 de marca, 3 volantes más adelantados que ayudaban, colaboraban, y solo un centro delantero que no era muy, muy claro. Y termina 5-4-1 marcando y defendiendo de manera espectacular. Figuras del Junior ayer.
Silveira, aunque no tuvo tantas, pero en el primer tiempo, por ejemplo, le ganan un duelo en velocidad a Morelos que venía...
Pero fue definitivo ese.
Fue importante.
Porque un gol al minuto 20 de Nacional...
Lo que pasa es que a mí no me parece que eso haya que contarlo como opción, porque él gana el duelo, punto. Ahí muere la jugada. Entonces creo que eso no debe... Pero fue una situación de riesgo, digamos, de riesgo.
Bueno, vale, yo la tenía como opción, pero...
Yo la
tengo
como situación de riesgo.
Pero los dos postazos sí son oportunidad de
gol. Por supuesto que sí. Ahora...
Sobre todo que pegan en el palo y rebotan hacia adentro.
El otro es Juan David Ríos, me parece que corta mucho el juego Nacional, muchísimo. Y el mejor para mí, Jermaine Peña.
Para mí es Rivera, pero los dos centrales creo que están en un nivel superlativo. Ahora, vamos a la subasta.
Jermaine con todo y que lo querían sacar a patadas, que incluso se llevó a insinuar una cosa nefasta, que no, que es que si estaba involucrado en apuestas, todas las redes sociales esas que se inventan ese tipo de cosas cuando un jugador la embarra, ahora no lo vayan a coger con Morelos, ¿no? Que es que Morelos es... Que
pero ya
es
la están agarrando, ya anoche ya vio los memes, ya anoche vio...
No, pero los memes son lo de menos.
No, vio las respuestas de la hinchada, es que los memes son de los hinchas.
Los memes son lo de menos.
O de los rivales.
Pero es lo de menos los memes. Pero que empiecen a inventarse, ¿no? Que es que este es de apuestas, es que este es costeño y entonces por eso se comió el penal. No, nada de eso. A cualquier jugador le pasa. Ahora, lo cobró horrible ese
sábado. Sí, muy mal.
El penal lo cobró que ni un juvenil.
Pero, juvenil, antes de que analicemos las llamadas polémicas.
Penalti definitivo. Sí, absolutamente definitivo.
Definitivo, minuto 90 con 7 por jugarse.
No.
Era otra historia. Yo cuando lo vota, dije en la transmisión, aquí se definió la final. Ahora.
Sí, porque bajó la espuma de Nacional.
No, total.
Nacional entró en un momento
total,
donde...
Y
no
Junior se fortaleció en su respuesta defensiva. Me parece que hay que darle una mención muy especial a Alfredo Arias.
Claro, bicampeón.
Porque lo que ha hecho Alfredo Arias en Junior es significativo. Primero, como técnico uruguayo, llegar a una ciudad que no es la que más se podía adaptar a las condiciones personales que él tiene.
¿Por qué?
porque creo que es un hombre tranquilo, no acostumbrado a la alegría, al bullicio.
Comesaña era un poco así también.
No, pero Comesaña se volvió costeño. A lo mejor Arias se vuelva costeño, pero Comesaña necesitó años para ganar y para volverse costeño.
Pero el fútbol de Arias es un fútbol más juniorista.
No, claro, es un fútbol de ataque. Él quiere siempre atacar, alegre, quiere siempre poner jugadores ofensivos. Tanto que la respuesta de haber utilizado la misma nómina de Barranquilla en la ciudad de Medellín es la demostración de que no quiso meterse atrás ni reforzar la seguridad.
Yo
en el medio
hubiera,
de atrás.
Pues, yo le, se lo dije ayer, yo hubiera puesto un volante más de marca.
Sí,
y Rivas. Hubiera puesto dos flechas.
Rivas, ¿sí? Y Canchimbo.
Y hubiera sacado a Janinson Sarmiento.
Sí, algunos decían que se demoró para meter a Canchimbo, pero yo creo que cuando uno es campeón, con relativa tranquilidad, yo creo que no la tuvo en el partido porque Nacional fue siempre una amenaza, pero con relativa tranquilidad,
pero una amenaza,
Canchimbo cuando lo metió
pero una amenaza,
bien,
César, de esa pólvora que hace ruido y no quema.
Puede ser, pero dos balones en el palo. Un penalti que eleva Morelos, minuto 64, que hubiera puesto el partido 2-0, minuto 64, Steven.
Pero se lo dije ayer, yo no hablo de supuestos.
No, por eso.
Eso no entró.
De acuerdo, de acuerdo. ¿Fue penalti o no fue penalti?
El de Morelos no, el que se come Morelos no fue penalti para mí. Es una jugada, o sea, desde ayer hasta hoy sigo buscando cuál fue la razón
yo ayer
del
en la
penalti.
Transmisión...
Fue un puñetazo... Fue la falta,
no,
una supuesta falta sobre
no,
Morelos.
Se supone que fue un rodillazo.
No, pero
mire, yo ayer en la transmisión dije que era penalti, pero hoy debo retroceder.
¿Por qué?
Porque no es penalti. No, simplemente Morelos, cuando ve que el arquero sale, que no sale con la pierna totalmente adelante amenazando al delantero, él busca la pelota, sale casi que verticalmente, claro, levanta un poco la pierna, pero ya Morelos había perdido la posición. Ya estaba por debajo del jugador que fue a buscar del Junior la pelota arriba.
De hecho, Morelos pudo haber obstruido al arquero.
Puede ser, como sucedió en una jugada que Diego dice que es penalti, que fue un manotazo de Silveira sobre un jugador de Atlético Nacional, que para mí no es penalti, sobre Haidar, porque Haidar obstaculiza primero la acción del arquero del Junior. Y para mí no es penalti, pero debo corregir o ofrecer disculpas porque me equivoqué. Dije que había sido penalti y no fue penalti. El que sí fue penalti, para mí, fue el segundo
el
y la
Ángel.
Mano de Ángel.
Sí, era penal para mí también.
Era penalti, lo llama el VAR, por alguna razón el árbitro Betancourt, que hacía un buen trabajo, no lo
pues
sancionó.
Tenía una mano abierta.
Pero además hay un movimiento adicional.
Mano abierta, movimiento
adicional. Hay un movimiento adicional y el movimiento adicional
y faltante,
es para sacar la pelota.
¿Faltaban 7 minutos?
Faltaban 7 minutos porque fue a los 90. Dieron 7 y al final
bueno,
todo el árbitro 8
con
minutos.
7 minutos un 2-0 condiciona.
Total.
Tanto al que va ganando en el global Junior como, digamos, intensifica o puede intensificar a quien va perdiendo.
Pero mire que usted me dice ahora que condiciona y cuando yo le digo que si Morelos hubiera metido el penalti y el partido 2-0 al minuto 64 hubiera sufrido mucho Junior.
No, pero,
entonces ahí no condicionaba en un supuesto y aquí en otro supuesto sí condiciona.
No, pero es que yo no estoy diciendo si
usted
eso
dice que usted
hubiera...
se contradice.
No, no me contradigo.
Claro, porque está hablando de supuestos.
No, que un penal...
Usted
en
que
un...
hablar de supuestos.
No, es que acabo de decir, un penal en un partido al 90 y pico con 7 minutos condiciona.
¿Y qué tal un penalti convertido a los 64 y 2-0 para Nacional?
Pero un penalti que no fue.
Pero este penalti tampoco porque el árbitro no lo sancionó.
Sí, se equivoca el árbitro.
Por eso no lo sancionó.
Se equivoca en las dos.
En las dos. El mejor jugador de Junior a lo largo de toda la liga.
Silveira. Oiga, qué buen ojo.
Y hay que destacar a Muriel. Yo le decía ayer que...
Qué buen ojo el de Junior para los arqueros, ¿no?
Muy bien.
Porque, mire...
Y siempre mirando a Uruguay.
Sí,
pero
incluso,
yo creo que aquí tuvo mucho que ver...
Jefferson Martínez fue... Un gran
pero yo creo que aquí Alfredo Arias fue fundamental porque él lo conocía bien
en
Uruguay.
No, creo que fue Viera el que lo recomendó.
¿Sí?
Sí.
Bueno.
Viera nos contó más o menos la historia en un bar. Yo todavía estaba ahí cuando llegó.
Perfecto. Ahora, lo de Muriel, 13 goles es notable. No era para el partido de ayer, yo se lo había adelantado en el pronóstico de la formación, pero... Yo creo que hubiera sido Canchimbo, ¿no?
No, yo estaba de acuerdo con que pusiera Muriel. Venía además Dulce, cuando el delantero
pero
está
es
dulce.
Un partido donde lo iban a
pero
meter
César,
atrás.
Cuando el delantero está dulce con el gol, mételo. Ahora, entró Paiva y no pasó mucho tampoco. Es que este partido...
Pero es que a Paiva lo metieron para que hiciera un gol, sino para que tapara un poco la vida.
Era un partido muy duro para los delanteros, porque no iban a, el Junior no iba a procurar tener demasiado volumen ofensivo. El Junior estaba procurando era mantener el resultado. Y eso le salió perfectamente al Junior. Ahora, Junior, yo lo de Muriel, a ver, lo de Muriel... Yo creo que pagó su precio, su expectativa, todo en el partido anterior. Porque por más que me sacaban esos 11 goles que
llevaba... Sí, pero esos dos goles en el 3-0, que fue el que definió todo...
Por eso estoy diciendo que eso es lo que pagó su traída. Porque hasta el partido pasado, con 11 goles, esos 11 goles, algunos de penal, otros equipos chicos, él mismo lo había dicho. En el todos contra todos, en el remate del todos contra todos, dijo, yo no he sido el que quiero ser. Él mismo lo dijo. Pero ese partido de la final de ida lo paga absolutamente todo y Muriel termina convirtiéndose en figurón. Como lo es figurón Teófilo Gutiérrez. Porque aunque haya jugado poquito, cada vez que jugó cumplió. Y cada vez que jugó condicionó al rival. Y cada vez que jugó trató de inyectarle esa energía de superioridad a su equipo y a sus compañeros. Teófilo Gutiérrez es una leyenda del fútbol profesional colombiano. Y sí, puede que en el pasado haya tenido sus errores, todo lo que quiera. Pero llegó disque casi retirado a Junior y fue bicampeón. Eso lo tienen que escribir en los libros de historia con letra dorada en el fútbol colombiano. Hay que lavarse la boca para hablar mal de Teófilo Gutiérrez.
Sí, sin duda que es un gran jugador y un hombre que fue fundamental sin ser titular en el Junior y en esta campaña. Escribe Mauricio Vargas. Dice que los periodistas son arrodillados al cuadro Atlético Nacional. Me aclara Alberto Restrepo que de los 12 títulos del Junior, 10 han sido visitantes. Ya hice la aclaración, don Alberto. Muchísimas gracias por la corrección. Escenario Bravo. Dice, estoy en total desacuerdo con el señor Arce cuando dice que Junior defendió bien anoche. Si no es porque votan el penalti, otra cosa hubiera pasado. Ahí es donde está el tema de
si
que
hubiera
si hubiera sido y no fue.
Claro, si yo hubiera nacido en Alemania, estaría en la Dolce Belén, no en Caracol. O si hubiera nacido en Qatar, estaría en Al Jazeera y no en Caracol. Hombre, de nuevo, hablar de supuesto le quita un poquito de mérito a quien gana la partida.
Sí, sí.
Eso le quita mérito a quien gana la partida. Porque es que si eso fuera una cosa extraordinaria, a ver, ¿qué es algo extraordinario?
Algo que normalmente no sucede a menudo.
Exacto. Por ejemplo, un error gigante, garrafal, enorme de un árbitro. Enorme, enorme, enorme.
Eso es extraordinario.
Eso es extraordinario.
Sí.
Pero una pelota en un palo no es extraordinaria.
Sí.
Una pelota en un palo se presenta muchas veces. Entonces, pues no, a mí no me parece pues, que haya sido extraordinario el que no le hubieran entrado las de Nacional.
Sí, de todas maneras, uno tiene que
hacer... Junior también, esos... Junior también tuvo para hacer el cuarto en
sí,
Barranquilla.
Sí, sí, pero Steven, uno tiene que hacer todos esos considerando. Yo por eso le insisto a usted que uno tiene que mirar el camino, porque si no mira el camino y mira los considerando, si usted me dice, como me decía anoche en la polémica, no, es que los dos balones en el palo no funcionaron, no es que Morelos se le fue el penalti, no es que el último que fue no lo sancionaron, pues simplemente miremos el resultado y ya, y no analicemos nada y quedémonos en el
no,
tema
no, analicemos el juego,
del marcador.
Creo que hemos analizado el juego, hemos analizado las virtudes de Junior, las deficiencias de Nacional, hemos hablado del juego. Lo que pasa es que cuando, digamos, usted o cualquiera me pone por encima del juego esas situaciones que no fueron...
No, pero no es ponerlas por encima, Steven. Es simplemente mencionarlas y analizarlas como respuestas a una cosa que no se puede analizar únicamente desde el punto de vista resultado. Mire, don Iván César Hoyos Barraza me defiende. Dice desde Barranquilla Iván César Hoyos Barraza que no es que yo sea cositero, que soy totalmente precavido en el momento de iniciar un viaje. Los números de la final del partido de vuelta... La expectativa de gol, 0.41 de Junior, 2.52 de Nacional. Alta.
Alta, sí.
Alta porque hubo penalti.
Eso eleva la
y dos balones en los sí. palos. El SGOT, que son las calidades de las oportunidades.
¿Esa debe estar más bajita o no?
Sí,
no, pero el penal no, también ayuda, ¿no?
Sí, pero estábamos... No, el penalti antes la baja porque sí. se desperdició. En Nacional, 0.61, pero aquí me parece que hay un tema que no entiendo. 0.01 del Junior, cuando hubo dos de Cambindo, de Canchimbo, en el segundo tiempo para Junior. 31% la posesión del Junior, 11 remates del Junior, 35% de Atlético Nacional, 3 remates a puerta del Junior, 4 de Nacional, 2 balones en el palo de Nacional, 3 atajadas de Silveira, 3 atajadas de Chipichipi, 9 faltas de Junior, 6 de Nacional. Y hay otro dato que también muestra la manera correcta como defendió del Junior alejando la pelota de Nacional de su área. Junior, 38 balones en el último tercio, pases precisos. Nacional, 93. Es muy poquito para el dominio que tuvo Nacional y todo lo que jugó en campo contrario.
Néstor Ariel Tamayo dice, ¿qué tan mal habla de nuestra liga colombiana que el campeón de la liga haya valido tan poco en la Copa Libertadores? Pues es una reflexión interesante que pone sobre la mesa.
Y que puede ser válida.
Y que puede ser válida ahora.
Pero hay otros equipos que no fueron ni campeón ni subcampeón que están vivos.
Bueno, Tolima fue subcampeón el semestre anterior.
Pero hoy hay vivos que no llegaron a la final.
Sí, es cierto. Pero es que es muy difícil atar una cosa con la otra. Nuestra liga no es la mejor. Claramente no es la mejor.
Es una liga pobre internacionalmente.
Sí, sí, sí. Pero digamos que sí es muy extraño, César, que Junior juegue tan mal afuera, que haya hecho una copa tan pobre, teniendo, digamos, la... Usted usa la palabra jerarquía. Digamos, la fortaleza.
No, la nómina.
La fortaleza.
La fortaleza,
mire,
vale.
Cómo yo lo considero a usted.
Gracias,
la fortaleza,
querido Steven.
La fortaleza para repetir título en Colombia. ¿Qué pasó? O es que de verdad somos muy malos y nos divertimos aquí es con nuestro sancocho interno.
No es fácil ganar dos títulos seguidos en Colombia. No es fácil. Y Junior lo logró de la mano de Alfredo Arias. Felicitaciones. Muy bien, seguimos en el pulso del fútbol. Vi a Uzbekistán ayer en el partido frente a Países Bajos.
Flojito, flojito Uzbekistán. Flojo, flojo, flojo. A ese rival hay que hacerlo ver mal.
Flojo, pero mire cómo es el fútbol. Claro, Países Bajos tuvo muchas oportunidades de gol.
Jugaron a media máquina.
Se le lesionó el arquero, tuvo que entrar el suplente. Claro, son partidos donde no se entrega toda la categoría y la efervescencia y el poder físico y futbolístico. Pero ganaba Países Bajos con gol de Gapco de penalti 1-0. Empata Uzbekistán después de que para mí le quitaron un penalti al minuto 92. Una doble mano que el árbitro interpretó que de pronto primero fue la primera mano, después la segunda. Lo cierto es que cuando las jugadas son tan seguidas, al final me parece que tenía que haber pitado penalti y el árbitro se lo comió en favor de Uzbekistán. Sin embargo, a los dos minutos después, minuto 94, empata el partido 1-1.
Oiga, César, pero es Uzbekistán, no hace dos pases seguidos.
No. Es un equipo que es limitado con la pelota. Ahora es fuerte, rápido. Y al minuto 97, la juez pita un penalti que se lo inventa. No existió nunca. Y el mismo Gapco, que hace una pequeña paradiña, que no es paradiña, reclamada por los de Uzbekistán, marca para el 2-1 de Países Bajos, que ganó un partido muy estrecho, donde fue superior, pero donde al final el equipo que enfrentaremos el 17 en México le puso problemas y alientes. Francia le ganó 3-1 a Irlanda del Norte. Alcanzó en un momento a apretarse el partido cuando se puso 2-1 y puso a Steven toda la formación titular.
Francia sí, con un equipo que da miedo, César Augusto. A mí me ponen ese equipo y la verdad es que de línea por línea no hay un jugador discreto. Todos los jugadores juegan en la élite.
No, juegan muy bien y no solo los titulares, también los suplentes y eso es importante.
Y ese arquero intervino en dos situaciones, porque es que le critican al arquero a Francia que no está a la altura del resto de la nómina. Es un muy buen arquero, tiene unas reacciones muy rápidas. En los balones cruzados aéreos sale muy bien. Me parece un arquero bien interesante.
Sí, habló Luis Enrique del Campeonato del Mundo. No quiso hablar de la selección de España. Habló de Francia, destacó lo que es el fútbol de Francia y el trabajo que se hace en ese país con las bases. Pero uno tiene que entender que los cuatro equipos de Francia, que pueden ser titulares en un determinado momento, creo que el 70 o el 80%, si no son más, son jugadores con ascendencia africana, jugadores que de algún país vinieron con sus antecesores, los tuvieron en Francia y hoy son jugadores franceses. Habló bien del equipo de Francia y habló de la nómina que tiene Inglaterra, del poder que puede tener Portugal, que es favorito sin ninguna duda.
¿No lo nombró a nosotros?
No, mencionó otra vez a Argentina y mencionó a Brasil porque dice que Ancelotti es de los técnicos que puede perfectamente potenciar una selección de la categoría de Brasil. Bueno, vamos a hacer el ejercicio de Colombia, ¿le parece?
Pero antes está muy elegante.
Ay, hombre, pero por favor, estoy elegante y estoy oliendo bastante
como una
bien.
Leyenda, como una leyenda, con Malbec Black Legend. Estuve con Mario Yepes. Mire que este empaque, esta botella de Malbec, César Augusto, tiene al lado suyo, tiene una botella autografiada. Autografiada por Mario Alberto Yepes.
Sí, señor.
Que Mario no es solamente Mario, ¿no? Son más leyendas. Está Kaká y está Cannavaro, dos jugadorazos, dos balones de oro, además, que han estado como embajadores de esta marca, como imagen representativa de Malbec Black Legend, que lo consiguen ustedes en todas las tiendas de O Boticario en Colombia, tiendas físicas, con nuestras emprendedoras también y, por supuesto, en la página web. Así que, si quiere, por supuesto, usted descrestar, simplemente da dos rosetas y Malbec Black Legend. Y además le tengo una sorpresa, César.
Oiga, la firma de Yepes, mire, la firma de Yepes ahí está, es la firma bonita, sí. Cómoda, tranquila, además es con el número 3. ¿Me tiene una sorpresa?
Sí.
Pero usted me deja...
Claro, perfúmese, por favor. Eso.
Perfecto.
Muy bien. ¿Qué tienen que hacer para ganarse 6? 6 de estas...
¿Cuántas?
6, César Augusto, para los oyentes del Pulso en Bogotá. ¿Qué tienen que hacer ustedes, amigos, en Bogotá? Es muy sencillo. Simplemente díganos ya mismo al correo, que es elpulso@caracol.com.co. Repito, elpulso@caracol.com.co. ¿Quiénes son los otros embajadores que acompañan a Mario Yepes en esta imagen de Malbec Black Legend de O Boticario?
¿Me puedo dar una pista?
Un brasileño y un italiano.
Un brasileño, ya mencionó al italiano.
Sí, claro. El brasileño también.
El brasileño también. Bueno, don Steven.
Los 6 primeros correos que nos lleguen, esos ganan. Listo. Así de fácil.
Bueno, la selección Colombia viaja pasado mañana, el jueves,
sí,
a Guadalajara.
En el día del inicio del Mundial.
El día del inicio del Mundial. No, el siguiente día.
El viernes.
Ah, no, a ver. Ya me enredé.
Sí, porque el jueves comienza el Mundial.
Sí, no.
11 o 12.
No, mañana el miércoles.
Ah, el 10, entonces el 10.
Mañana viaja a Guadalajara. Se instala en Guadalajara, va a entrenar en la sede del Atlas.
Ok.
Y hay una buena noticia que ayer confirmábamos, pero hoy ratificamos. Si Colombia avanza, después del partido frente a Portugal, a 16avos de final, que todos esperamos avance,
ojalá,
no se tiene que regresar a Guadalajara, como inicialmente había dicho la FIFA, sino que se queda en Miami esperando dónde le tocaría jugar 16avos de final.
Menos desgaste.
Menos desgaste y sobre todo, pues, no tener que devolverse para ir a Canadá, que es donde supuestamente, si somos segundos o terceros, podríamos llegar a jugar.
Yo lo que no quiero, lo que no quiero es, yo no sé si usted lo vio, pero hay un mapita de desplazamiento, César.
Sí, sí lo vi.
Uy, hay unos, entre ellos Colombia está.
Vuelos largos.
Entre ellos Colombia podría estar en esos vuelos de ir de Guadalajara, de México, a Miami, de Miami a Nueva York y de Nueva York a Canadá.
Sí.
Eso sería un desgaste físico importante. Aparte, viajar por Estados Unidos tiene su complejidad. Claro que ellos pues van en VIP, pero...
Y van en charter.
Sí, pero...
Siempre se desplazan en vuelo charter, como lo hicieron de aquí, en un vuelo de Avianca, hacia la ciudad de San Diego. Bueno, don Steven, mencióneme los 3 partidos que más le gustaron de la Selección Colombia en esta era de cara al Mundial del 2026.
Le voy a decir uno que usted no me va a creer.
¿Cuál?
A mí me gustó el partido contra Uruguay en la Copa América.
No, sí le creo, porque ese partido fue muy importante.
Porque, vea, pechito caliente.
1-0 ganamos.
1-0 ganamos y fue durísimo ese partido, porque Daniel Muñoz pues se hace echar y este equipo sacó casta. Este equipo logró contener un rival muy complicado, muy complejo, y pudimos avanzar a la final de la Copa. Además, creo que era un mejor Uruguay que el que hoy se ve. Era un mejor Uruguay, Darwin Núñez estaba un poquito más conectado, todavía estaba Luis Suárez. Era un mejor Uruguay.
Ganamos con gol de Lerma.
Sí, con gol de Lerma.
Con gol de Lerma. Ese fue un muy buen partido y estoy de acuerdo con usted. Puede estar entre los tres, pero para mí el primero es el de Brasil. Partido que ganamos 2-1.
Yo no dije que ese fuera el mejor.
Ah, ok.
Yo estoy dando los tres.
Los tres. ¿Cuál es el segundo?
Segundo, eliminatoria con Argentina después de la Copa América que le ganamos en Barranquilla.
2-1.
Le ganamos muy bien. Jugamos un muy buen partido.
Sí, correcto.
De hecho, ese 2-1 es mentiroso.
Hay un gol de Gerson Mosquera que ahí dijimos, Gerson Mosquera, un cabezazo, sí, va a ser el jugador zaguero central.
Seguro.
Para el campeonato del mundo. Y al final se quedó... No pudo realmente.
Ese partido era para que hubiera terminado mínimo 2-0. ¿No?
Lo llamaron permanentemente, ese partido lo jugó muy bien Colombia. 2-1 fue un resultado estrecho. Gerson Mosquera siempre era convocado, estaba ahí, no lo ponía el técnico. Me parece que es un jugador que a veces se apresura y comete errores. Y uno tiene que minimizar el error individual cuando se trata de armar un colectivo. Pero se quedó Mosquera y no fue al Mundial. Es el segundo. Y el primero Brasil, ¿no? ¿O no?
Pero tiene que ser oficial. Porque a mí me gustó mucho el partido de Colombia contra Alemania. La fluidez.
El 2-0.
La fluidez ofensiva de Colombia fue notable. El equipo jugó muy bien, no sufrió. Salvo los primeros 15 minutos, que creo que Alemania arrancó con todo. Pero
¿usted sabe quién hizo los goles?
No recuerdo ahí muy bien.
Luis Díaz hizo un gol.
Sí.
Jugó 86 minutos.
¿Y el otro?
Y el otro gol lo hizo Juan Guillermo Cuadrado.
Ah, Juan Guillermo. Es que eso fue hace ratico ya.
Fue hace rato.
¿Dos años largos, puede ser?
En junio del 2023.
Sí, sí, uf.
¿Dos años? ¿Tres años?
Tres años.
Porque fue comenzando. Ese partido frente a Alemania fue el número 8 en la era Lorenzo. Y digamos que ahí empezamos a creer en la era Lorenzo, porque después se viene la eliminatoria, le ganamos a Venezuela 1-0, tenemos 3 empates seguidos donde pudimos haber ganado varios partidos. Empates. No, contra Chile 0-0 no se jugó bien.
Maluco.
El empate 2-2 contra Uruguay en casa, ese fue el partido donde expulsan a Camilo Vargas y hay penalti sobre el final y nos empatan. El 0-0 con Ecuador de visitante no fue malo.
¿Sí?
No jugamos un gran partido, pero se defendió bien. Y después vinieron la racha de victorias y de partidos sabrosos. Contra Brasil en la eliminatoria 2-1, contra Paraguay 1-0, cerrando esa primera fase de eliminatoria, amistosos ante Venezuela 1-0, México 3-2, España 1-0, que fue importante partido porque se le cortó una racha larga de invicto al equipo español, Rumania 3-2, Estados Unidos 5-1, Bolivia 3-0 y empezó la Copa.
Y me acuerdo perfectamente de los de Pekerman, no me los está preguntando y seguramente no viene al caso, pero me acordé inmediatamente, partido contra Chile, en Santiago, que le ganamos 3-1, jugamos como los dioses ese día.
Sí.
Y el otro, el partido contra Uruguay, 3-0 en Barranquilla, los cocinamos, les dimos sopa y seco. Esos dos partidos fueron tan solventes de esa Colombia de Pekerman. ¿Se acuerda de ellos?
Me acuerdo de ellos perfectamente. Ahora, Pekerman también arrancó mal.
Él arranca con dudas, no sé si mal, pero con dudas, pues le ganamos a Perú allá en Lima.
Pero perdimos contra Ecuador el primer partido. Le ganamos a Perú jugando muy mal. Sí. Ganamos 1-0, pero fue un desastre
gol de James.
Y después llegó el 4-0 en Barranquilla contra Uruguay, que cambió completamente el panorama. Claro. Bueno, vamos a hacer una pausa. Saludamos a don Fabio Bolívar, a Marielen Arena Pertús. Le dice, César, quisiera que haga un pequeño favor urgente, dice ella.
¿Cuál?
Alguien que le diga a Jorge Carrascal y a Richard Ríos que ya estamos en el Campeonato del Mundo. Debe ser por los partidos.
Tienen que pellizcarse.
Frente a Jordania.
Tienen que pellizcarse.
Pues ya no se pellizcaron. Como yo creo que si Richard Ríos no se pellizcó, el titular va a ser Gustavo Puerta.
Y si en el Mundial pasan sin pena ni gloria, no se me hace extraño que no los vuelvan a llamar.
Eladio hasta, González.
Hasta dentro de mucho tiempo.
Saludos desde Barranquilla. Está contenta la gente del Junior.
No, pues, ¿cómo no, César?
Escribe Rodrigo Contreras, también desde Barranquilla. Junior, tu papá. Todos los hinchas barranquilleros celebrando el título de ayer del equipo Tiburón. Ya seguimos. Seguimos en el pulso del fútbol. Nos pueden ver por YouTube, por TikTok. Nos pueden ver por Red Más Noticias, en el canal de Caracol Radio, en YouTube. Y estamos
y en As Colombia también
con los oyentes y en As Colombia.
Sí,
plataforma
señor.
Que tendremos en el Mundial copada de Copa Mundial.
Prendida todo el tiempo, César Augusto. En el canal de YouTube de As Espacio Colombia, AS Espacio Colombia. Suscríbase, vaya allá. O en TuneIn también. Búsquela como As Colombia y le sale As Colombia.
Perfecto. Goleadores de la Selección Colombia en toda la historia. Falcao García, 36 goles en 105 partidos. James Rodríguez, 31 gol en 125 partidos. Arnoldo Iguarán tiene el segundo mejor promedio. ¿Usted sabe quién tiene el mejor promedio de gol en la selección?
¿Quién?
Valenciano, ya se lo voy a dar. Iguarán, 24 goles en 68 partidos, 0.36 de promedio. Asprilla, 20 goles en 58 partidos. Y Luis Díaz, 22 goles en 73 partidos. ¿Usted cree que un jugador como Luis Díaz puede alcanzar a Falcao? Y le faltan 14 goles.
Y lo va a superar.
En eliminatoria, James tiene 13, Falcao 13, Díaz 10, Asprilla 9, Juan Pablo Ángel 8 y Teo Gutiérrez 8. Y en partidos oficiales, ¿quién es el goleador en partidos oficiales?
Falcao.
James. 22 goles, 74 partidos. Luis Díaz, 16 goles. Falcao, 16 goles. Iguarán, 16 goles. Perdón, Iguarán 14, Ernesto Díaz 12, Aristizábal 12, Asprilla 12 y Freddy Rincón 11 goles.
Oiga, César, ¿cómo quedó la reclasificación? Nos pregunta Joselo en la ciudad de Valledupar.
Sí.
Pues mire, los 10 primeros, porque creo que no vale la pena mencionar los que están abajo.
Los 10 primeros. Recordemos una cosa. Nacional fue el primero en el torneo regular de 19 fechas y el segundo fue Junior.
Sí, señor. Décimo, Millonarios, 26. Noveno, Deportivo Cali, 27. Octavo, Inter de Bogotá, 28. Deportivo Pasto, 34. Los mismos de América. Los mismos de Once Caldas, que es quinto. Santa Fe, cuarto, con 35. Tercero, el Deportes Tolima. Qué bien, pues, el Tolima. Tercero, Tolima, con 37. Junior, 44. El campeón. Y Atlético Nacional, 25. Y me pregunta por acá... no es Janinson Sarmiento, Janinson Durán. Un abrazo, los escucho desde hace mucho tiempo, desde la ciudad de Zarzal, Valle. Uy, yo nací en Zarzal, un abrazo a todos mis paisanos. Dice, ¿y ahora qué va a decir el señor Londoño sobre Arias? ¿Debe seguir o no debe seguir? Hincha de Nacional desde la cuna.
Debe seguir, Diego Arias, no me cabe la menor duda. Y menos después del partido de ayer.
¿Cuántas eliminaciones más les vas a dar? Okay.
No, es que a uno le eliminan a veces. Pero, hombre, pero usted acaba de hablar
seguiditas.
De la reclasificación. 52 puntos.
Ah, no, eso sirve. Uf, a ver, una berraquera.
¿Usted cree?
A Millonarios le dieron palo por los 50 puntos de Jorge Luis Pinto en una época. Eso le dan palo que los 50 puntos. ¿Y para qué eso si no llego a la final?
No, yo no saco Arias. No lo saco.
Llega a las finales y las pierde.
Nunca, eso no.
¿Cómo así que
eso
nunca?
Nacional no puede seguir sacando técnicos cada 6 meses, por favor. Que
¿a usted le pareció una digna serio? Representación o presentación de Nacional en esta final?
Sí.
A mí me pareció horroroso.
Jugó muy mal. 3-0 el primer partido, pero el último partido fue totalmente digno, no importa.
No.
Entonces Junior no cuenta.
No.
Junior no juega.
No.
Junior no tiene poder, Junior no tiene buena nómina.
Es que no estamos hablando de
Junior. Te marcó 3 goles en el primer partido, perfecto, nos superaron, diría.
¿Cuántas eliminaciones más le vas a dar a Arias? Arias colecciona 2 de Liga. Una de
la primera llegó a mitad de camino, no es toda de él.
¿Cómo que no es toda de él?
No.
Claro.
Llegó a mitad de camino.
No, usted tiene que asumirla. Bustos llegó a mitad de camino de Millonarios. La no clasificación, usted tiene que apuntársela también a Bustos.
No.
Tiene responsabilidad, no por supuesto. Pero tiene que apuntarle.
Llegó y encontró un equipo de último que no ha ganado ni un partido.
No importa, Tiene que apuntarle que no clasificó.
Bueno, pero está bien. Usted dice que se vaya Aria, ¿no es cierto?
Sí.
Que lo saque.
Nacional necesita un entrenador de jerarquía. Nacional necesita un entrenador de jerarquía.
¿Usted cree que tenía mucha jerarquía, Juárez? ¿Usted cree que tenía muchos títulos, Juárez?
Pero ese disco rayado, ¿no tenés otra? ¿No tenés otra?
No tengo, pero entonces, ¿cuál es el entrenador de jerarquía?
Nacional, no, que hay, busque. En el mercado hay.
Ojalá deje la Arias, ojalá.
Plata tiene.
Ojalá. Está en proceso de formación, es un técnico
Nacional
joven.
Nacional es un equipo para tener...
pero si ya se dio la pela, ¿cómo lo va a sacar a mitad de camino, por Dios?
No, por eso ya
se dio la pela.
Por eso, se dio la pela y no le funcionó.
Bueno, ahí no nos vamos a poner de acuerdo.
Y no le funcionó.
Dígame una cosa.
Técnico de charreteras en Nacional, grande con grande.
Si acabó la Copa Libertadores para Junior, la Copa Suramericana para Junior... Nacional no tiene copas. ¿Usted reforzaría los 2 equipos para el segundo campeonato?
No, yo creo que Junior tiene nómina suficiente para volver a pelear la liga del próximo campeonato.
¿Y Nacional también o no?
Sí.
Ahora, pero no hay torneo internacional. ¿Usted va a hacer una inversión? No, difícil hacer una inversión.
No creo. Pero pues Char ya dijo que quería a todo el mundo, ¿no? Que quería a Borja, que quería a Quintero, que quería a Ter Stegen, mejor dicho, a todo el mundo.
Él es ambicioso y está bien. A usted sí, le gusta la gente que es ambiciosa.
A mí me encanta. Por eso, pero pues.
Además, ¿tiene con qué?
Uf.
Porque es que cuando uno es un equipo chiquito y le piden que traiga figuras y jugadores de categoría, pues el tema se complica.
Pero mira, dos equipos, llegaron a la final dos equipos que suelen cambiar mucho de entrenador.
Ahora, ese
Junior y Nacional.
Sí, sí. No, pero Junior mantuvo a Arias, aunque lo iban a sacar en la quinta fecha del torneo.
Era campeón,
este año.
Era campeón. Pero
lo iban a sacar a la quinta fecha.
Pero Junior, que Arturo Reyes, que Comesaña, que Amaranto, que Giovanni Hernández, sigue llegando a final y la sigue ganando. Entonces, esa fórmula de César, de que es que hay que dejar al técnico mil
es que el
años
técnico
para
no es tan,
pa ganar.
El técnico no es tan importante como usted cree.
Muy importante.
Es importante,
es
pero
muy
no
importante.
Tan importante. Ahora, hay técnicos que se vuelven importantes en los equipos porque apagan incendios y sacan los conjuntos adelante. Mire, Nacional 48 goles, Junior 38. 49 goles, Junior 38. Nacional recibió 21 y Junior recibió 28. Los números todos favorecen a Nacional, pero no se dio. Ahora, ese cuento de que es que no hay que ganar el torneo regular, que la liga se gana en las finales, pues obvio, porque las finales son las que deciden los títulos. Pero que la actuación en los torneos regulares es importante para marcar categoría al final, pues los dos primeros ganaron la posibilidad de llegar a la final.
Nacional es el primero, 55 puntos, más goles,
bueno, pues
menos
es que en,
en contra, y no dio pie con bola en la final. Es uno, el título, ¿dónde está? Que lo quiero poner en la vitrina. ¿Dónde está el título? Título, título, César Augusto, título.
Miren,
pregúntale a un hincha de Nacional qué piensa hoy, a ver qué te dice.
No, la gente está decepcionada y está triste. Y ¿usted cree que la gente quiere que se vaya a Arias?
Estoy convencido.
Hoy está ya demasiado tarde porque vamos a acabar, pero en algún momento en el campeonato del mundo ponemos el sondeo a ver qué piensan los hinchas de Atlético Nacional. Yo no lo saco. No lo saco.
No, yo sé.
Con un equipo que hace esa cantidad de puntos,
usted le pasa,
que gana
le
tantos partidos,
que no
es el más goleador, no importa.
Le chiflan los técnicos.
No, pues, ¿quién le ponga más ejemplos?
Un técnico que no gana, o sea, tu ídolo debe ser Lillo, que no gana un carajo. Lillo no ha ganado un título oficial en su carrera. Te debe encantar Lillo, ¿no?
¿A usted no le gusta Lillo?
Pues, Lillo es un filosofillo. Es un técnico que sabe mucho. Sabe mucho de fútbol,
lo tuvo,
pero no
Guardiola
sabe ganar.
Al lado 5 años. 5 años y no sirve. No es un técnico importante. Que no ha ganado, sí, mala suerte.
Es un nombre importante,
no,
pero no es un ganador.
Ah, bueno, eso es otra cosa. Pero bueno, es un técnico importante, no me cabe la menor duda. Oiga, este tema lo teníamos hace rato, pero me va a tocar despedir.
Ay, hombre.
Hay escasez de arqueros.
¿En
es cierto que el Cali está pidiendo
colmero?
Por Rodríguez 4 millones de dólares.
Ah, bueno, si le busca, si le encuentra el cliente, mi respeto.
Ahora, si Millonarios quiere,
millones,
si Millonarios quiere a Joan Parra del Once Caldas, se tiene que bajar del bus por lo menos de 2 millones de dólares. Por lo menos.
¿Y ese arquero cuántos años tiene?
25.
No, no los pago.
¿Por un arquero?
No los pago.
Usted tiene que sacar la plata para conseguir un arquero que te gane partidos. ¿Cuál fue el problema de Millonarios?
Ahora,
el
América,
arquero,
América,
ni de amores.
América le va a hacer oferta de renovación a Jorge Soto. Me suena que Jan Fernández no está tan fijo como están diciendo. Porque yo no le
pero
hago.
Es porque se quiere ir.
Por eso.
No. Entonces, porque el América no lo quiera contratar.
No. América
o le quiera
quiere
mantener
América
el contrato.
Que se quede, claro. Pero entonces, ¿por qué van a
bueno,
qué hacen oferta a Jorge Soto?
Se nos acabó el tiempo.
Chao, chao.
Esta noche en La Polémica estaremos ya desde Ciudad de México, listos.
Y yo desde Nueva York.
Y ustedes de Nueva
lo
York.
Lo mío es más el río Hudson.
Nos vamos ya. Ojo que ahí se caen los aviones.
No. César Augusto, por Dios.
No, simplemente fue un recuerdo de película. Es que hace poco vi la película del río Hudson.
No me va a ver esa película.
No, pero tranquilo, Steven, que usted le va a ver
muy bien.
Nos vemos esta noche. A todos, gracias. Chao.
El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.